tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
En este programa que se llama Tendencias, aquí en Radio Transmundial Uruguay, buscamos, intentamos enfocar temas que tengan que ver con la actualidad, con lo que está sucediendo en nuestro mundo, y bueno, todo esto mirarlo a través del lente cristiano, el lente bíblico, buscando la perspectiva misma de Dios, podríamos decir. En este caso, hoy la psicóloga Graciela Gárez nos trae un tema bien actual, fresquito, que tiene que ver con algo que sucedió en los Estados Unidos hace tan solo unas semanas, podríamos decir, Graciela. Así que, primeramente, la bienvenida para ti y agradecerte por, bueno, ponernos al corriente de lo que sucede en el mundo y traernos también la reflexión.
Bueno, Alejandra, un saludo para ti, un saludo para la audiencia, siempre es un gusto y un desafío esto de traer temas que ocurren en la realidad y nosotros, como siempre, queriendo ayudar a la audiencia a analizar, a que los temas no nos pasen, no nos sobrevuelen.
Claro.
Y además a tener opinión formada, porque cada uno, dijo Pablo, tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros. Uh-huh. Tenemos que estar claro frente a lo que está pasando y tener una postura, una opinión desde la fe. Y eso es lo que tratamos con humildad de ayudar.
Bien.
Aportar granitos de arena a la reflexión de los temas que nos rodean.
Porque en este aluvión que muchas veces son las noticias que recibimos, ¿cuántas por día, Graciela? Muchísima información, muchísimas noticias por todos los medios, como vos decís, pueden pasar desapercibidas algunas cosas, pero es importante la reflexión. Y para eso, este espacio. Hoy con un tema que decíamos viene desde los Estados Unidos, pero que seguramente usted, no importa dónde viva, debe haber escuchado acerca de la anulación de una sentencia conocida como Roe contra Wade. Algo así, Graciela, explícanos un poquito.
Tal cual. Fue algo que ha tenido, si bien ocurrió en ese contexto, en esa región de América, ha tenido un impacto mundial.
Sí, sí.
Básicamente porque, bueno, porque nuestro mundo se ha globalizado y las noticias corren. Y no solo, bueno, vamos a ir viéndolo de repente un poquito más con detalle, pero de alguna manera muchos se sintieron afectados, muchos se sintieron por un lado y por otro se sintieron afectados por esta sentencia que se dio a nivel de la Suprema Corte de los Estados Unidos y que tenía que ver con algo que en los analistas políticos a nivel mundial estaban como viéndolo venir. Bueno, todos sabemos que hay temas que se han corrido como un reguero de pólvora, básicamente a nivel de la cultura occidental.
Claro.
Y que tienen que ver con, bueno, como nuevas posturas desde lo cultural frente a temas que conciernen a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y uno de ellos es el tema de lo que nosotros llamamos un poco la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, y nosotros vemos cómo el tema se habla en un lugar del planeta y replica en otro, y se empiezan a formar movimientos a favor o en contra en otras regiones, y estamos en esta gran aldea en el cual, bueno, todos estos temas que son sensibles, bueno, se están analizando y uno ve que se están dando como movimiento de piezas en el tablero de lo que es la vida sobre el planeta, nuestra generación. Y estos temas no son menores, y si bien uno puede decir, bueno, pero yo estoy en la cotidiana con el tema del trabajo, la educación de los hijos, la carestía de la vida,
sí,
y
sí,
como que esos temas, bueno, que los analicen otros, los se expidan otros, habrá quienes entiendan más del tema, y tenemos que decir que no, que todos estos temas hacen a nuestra vida cotidiana, hacen a nuestra calidad de vida, van a terminar impactando sobre nuestra familia, sobre la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, entonces no nos podemos quedar al margen.
Claro.
¿De qué se trata en este caso, este fallo que ha conmocionado un poquito la cultura nuestra en estas últimas semanas? Bueno, había un fallo que se había dado en Estados Unidos en 1973 y que había declarado que el aborto, este hecho de que la mujer gestante tuviera injerencia en quitar la vida o permitir que continúe el curso de la vida de un ser que está en su vientre. Bueno, hubo una sentencia en la cual declaró que eso se constituía un derecho a nivel federal en Estados Unidos, dentro de la organización política que ellos tienen, no a nivel de cada estado, sino a nivel federal. Entonces, cada estado, a partir de que en ese país el aborto se constituyó, se fue declarado, fue reconocido como un derecho, cada estado iba a decidir si en su estado, si en su jurisdicción, el aborto iba a ser legal o no. A partir de ese fallo que se dio en 1973, muchos estados legalizaron el aborto porque, bueno, a nivel federal había pasado a ser un derecho. ¿Por qué había pasado a ser un derecho? Y bueno, porque habían habido activistas que habían trabajado muy fuerte utilizando el caso de una mujer que había estado embarazada, que había pedido abortar por las circunstancias de su embarazo, estas que se dan tan comunes, ¿no? Bueno, es un embarazo que no fue deseado. En el caso de esta señora, había argumentado falazmente a través de mentiras que el embarazo en el caso de ella se había generado a partir de una violación múltiple, tratando de reforzar la idea de la inconveniencia de que ese proceso continuara dentro de su organismo, y las organizaciones pro aborto habían tomado el caso de ella, lo habían se habían embanderado con ese caso, habían ido ante las cortes de justicia y habían dicho el aborto tiene que ser un derecho para las mujeres, porque miren las situaciones que se llegan a vivir, miren la situación en la que está esta señora, hay que respaldar a esta señora, hay que protegerla, porque el ser que está gestando para nada fue un acto voluntario de ella, sino que fue producto de una extrema violencia, y bueno, para defenderla a ella y a las demás, el aborto debe ser no solo legalizado, sino considerado un derecho. Es decir, no solo que no se penalizara en ese caso que ella matara a su bebé, sino que además pasara a considerarse un derecho. Una cosa es no penalizar, como por ejemplo cuando se dice, bueno, alguien robó, pero robó para comer. Bueno, tiene un atenuante, pero no vamos a decir que el robo es un derecho, ¿no? Bueno, en este caso se quiso, bueno, hacer una manipulación de la situación y lo consiguieron y llegaron a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y allí se estableció que el derecho, que el aborto era un derecho para todos los ciudadanos de los estados de esa nación. Pero con el paso del tiempo las cosas se fueron de alguna manera clarificando. Esta señora confesó que eso no había sido cierto, que no había sido víctima de una violación en masa, que inclusive ella no llegó nunca al aborto y permitió que ese bebé siguiera su curso y que naciera, y ese hijo de ella nació. Y esta persona conoció a Dios y cambió su postura con relación al aborto, a la gestación y eso. Y bueno, a partir de esas inconsistencias que tuvo ese fallo, se le hizo caer. Hubieron organizaciones que siguieron trabajando, organizaciones pro vida, que siguieron trabajando en el caso, y bueno, se hizo dar marcha atrás porque había sido un fallo con un sustento absolutamente fraudulento e inconsistente.
Tremendo.
Una situación que había sido fraguada. Y bueno, costó mucho desde el 1973 hasta el 2022 en el que estamos, en el que, bueno, esa sentencia cayó y la Suprema Corte de Justicia la revirtió. El aborto dejó de ser un derecho en los Estados Unidos. Esto ha generado realmente una conmoción, ha generado una conmoción. ¿Por qué? Porque, bueno, existe lo que se llama la red de organizaciones abortistas, los que llaman pro-choice, que están a favor de que la mujer elija, la mujer decida sobre su cuerpo, y estaban muy contentos con este amparo de derecho legal que tenían, pero bueno, ahora esto ha caído y ha enfurecido a muchísimas, muchísimas organizaciones. Pero por otro lado, todos los que estamos a favor de la vida y del respeto a la vida, todas las organizaciones pro vida, algunas cristianas y otras no cristianas, que simplemente reconocen el derecho de los seres que están siendo gestados a continuar viviendo, a tener la oportunidad de vivir que tenemos cada uno de nosotros, bueno, estamos celebrando esta situación.
Bien, allí entonces queda en evidencia, Graciela, que este tema que tiene que ver con el aborto sigue siendo polémico. No es una cuestión que esté resuelta, sino que, bueno, la seguimos discutiendo, podríamos decir, la seguimos masticando nuestra sociedad occidental, y bueno, y preguntarnos por qué, ¿no?, será tan polémica. Allí está la cuestión. Hacemos una breve pausa en este programa Tendencias con la psicóloga Graciela Gárez y ya continuamos entonces mirando el caso de la anulación de la sentencia del juicio Roe contra Wade en los Estados Unidos.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
La anulación de la sentencia conocida como Roe contra Wade en los Estados Unidos, ese juicio del año 1973 que le daba al aborto un estado de derecho en los Estados Unidos, bueno, la anulación de esa sentencia el pasado mes de junio del año 2022 ha dado que hablar y ha puesto entonces nuevamente el tema del aborto sobre la mesa. Y esto era lo que nos explicaba un poquito el contexto de este juicio, las discusiones, particularmente en los Estados Unidos, pero sabemos que estas discusiones se dan en todo el mundo. Era el tema que nos presentaba en el bloque anterior la psicóloga Graciela Gárez. Graciela, ¿qué podemos seguir mirando acerca de este caso entonces tan particular que se dé en este momento en los Estados Unidos?
Ahí está, Alejandra, para los que están quieren interiorizarse más, con más detalles sobre el tema, la persona que cuyo caso fue utilizado para llevar este tema a la corte en 1973 es Norma McCorvey, y que utilizó la demanda el seudónimo de Jane Roe. Y el nombre Wade es el apellido del fiscal del distrito, Henry Wade, para quienes quieran interiorizarse, buscar un poquito más de información sobre eso.
Bien.
Bueno, planteamos cómo se originaron las cosas, cómo se llegó a este punto que estamos celebrando en este momento. Y decimos estamos celebrando porque sabemos que cada vez que se interrumpen este tipo de leyes que son nocivas, hay vidas que se van a salvar, hay gente que lo va a repensar el tema, hay gente que se lo va a cuestionar y quizá por un lapso de tiempo van a haber chiquitos que podrían haber sido abortados pero que van a llegar a ver la luz. Sabemos que el avance del mal en el mundo va a continuar porque, bueno, nosotros ya conocemos a través de la Biblia cómo es cómo va a ser el desenlace de las cosas hasta que Dios se manifieste con todo su poder y ponga las cosas en su lugar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, celebramos este impasse en el cual van a haber mamás, van a haber mamás y papás también que van a repensar este tema de si el aborto es un derecho o es una prerrogativa que en base a una disparidad de poderes los adultos estamos tomando sobre los niños que vienen en camino a nacer, ¿verdad? Y bueno, las reacciones que están habiendo, nosotros en este primer espacio estamos haciendo una introducción de todo este tema, las reacciones que están habiendo han sido bien sorprendentes, Alejandra y audiencia. Uh-huh. Por ejemplo, llamó mucho la atención que quienes se expidieron sobre estos temas, no solo la gente que está, las mujeres que están detrás de movimientos abortistas. Hubieron opiniones como, por ejemplo, del magnate que todos conocemos, George Soros, que planteó que esto constituía un gran retroceso en cuanto a los derechos humanos, y en particular a la libertad de las mujeres, ¿no? También me comentaban que la Organización Mundial de la Salud emitió una opinión en contra de esto, bueno, como una afectación también de los derechos sexuales y reproductivos, como ellos le llaman, ¿no? Y cuando uno escucha esas posturas y esas posturas inmediatas, explosivas, de una oposición firme a situaciones como estas, que uno diría, en particular, la principal actora acá es la mujer, ¿no? Y uno dice, bueno, y quiénes estos poderosos del mundo, estas personas que sabemos que han acumulado gran parte de la riqueza del mundo, que debería estar repartida entre todos, porque bueno, todo lo que es todo lo que está en el mundo, todo lo que existe en el mundo, toda su riqueza, Dios dice que es de él, mía es la plata, mía es el oro, y bueno, los alimentos, los bienes, todo debería ser repartido equitativamente para satisfacer las necesidades de todos, pero sabemos que no es así, uh-huh. Que hay muchos países con hambruna, con pobreza, mientras hay pequeños núcleos de personas que acumulan muchísima riqueza en su poder. Bueno, ¿cómo estas personas que acumulan toda esta riqueza, y que en particular, a mí me llamó esta la atención, son varones? Los poderosos del mundo no son mujeres, son varones fundamentalmente. ¿Qué tienen que ver, qué incidencia, en qué afecta sus intereses que se haya desregulado, que se le haya quitado el carácter de derecho a esta situación que, como se dice, afecta los derechos de la mujer? ¿Y qué tiene el hombre que intervenir en este terreno? ¿Acaso ellos están protegiendo los intereses de la mujer, identificándose con la mujer que vive estas situaciones de, bueno, haber quedado embarazada muchas veces, por la mayoría de las veces, por un manejo de su sexualidad fuera del plan de Dios? Y bueno, y ellos, cuál es el rol que juegan allí, ¿verdad? Y obviamente lo primero que viene a la consideración de uno es que, bueno, ellos también están detrás de todos los planes pro aborto. Y están detrás de todos los planes pro aborto porque está en ellos la premisa ya explícita, ya no oculta, de la reducción de la población mundial. La reducción de la población mundial para asegurarse en ellos, para ellos, que la riqueza del mundo sea repartida entre menos, haya menos para repartir. Todos sabemos la postura de ellos, que consideran que, bueno, que los pobres deberían desaparecer del planeta, porque los consideran los vientres inútiles, los que aportan poco, y pero consumen, ¿no?
Tremendo.
Entonces, bueno, qué perverso que es todo esto que está enredado detrás de esto. No es algo simple, es algo complejo, el desarrollo, la complejización de la maldad en el ser humano, la sofisticación de la maldad en el ser humano, la mente del ser humano. Y hay algo que quisiéramos dejar para la reflexión en este espacio es lo siguiente. Todos recordamos cómo el mal ingresó en la humanidad en el Jardín del Edén y que la primer figura humana que se nos menciona como engañada y seducida por el mal fue la mujer. Dios lo había creado todo, desde el universo, después la separación de la luz y de las tinieblas, toda la naturaleza inerte, después toda la naturaleza viva, dentro de la naturaleza viva los vegetales, las plantas, las personas, el ser humano, el único que fue diseñado por Dios a su imagen y semejanza, no lo fueron las plantas ni los animales, fue el ser humano. Uh-huh. Y Dios, cuando contempló todo lo creado, dijo que era bueno en gran manera. No es que había salido más o menos bien, sino bueno en gran manera. Y ante ese mundo perfecto, en ese escenario, ese mundo perfecto, con seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero con libre albedrío, aparece en escena la serpiente antigua, Satanás. ¿Y a quién va a tentar? Y se dirige a la mujer. Según el relato bíblico, no se dirigió al varón, se dirigió a la mujer. Uh-huh. Y cuando vemos este escenario que estamos viviendo hoy, nosotros decimos, pero otra vez la mujer puede ser que esté siendo engañada y seducida por Satanás para introducir la muerte, para introducir la destrucción en la creación perfecta de Dios.
Disfrazada de libertad también.
Ahí está, otra vez, entonces, bueno. Obviamente nosotros en este espacio, hablando de este tema que está tan sobre el tapete, que todos hablan, vamos a hacer un llamado a las mujeres, a la reflexión, a la mujer, para defender la feminidad, para defender este carácter, este privilegio, este honor que le dio Dios a la mujer de ser co-creadora de vida junto con él. Es un privilegio que Dios no se lo dio al varón, se lo dio a la mujer. Y nosotros vemos otra vez cómo con sutileza, con engaños, con pretextos, Satanás se ha metido otra vez en el escenario humano y otra vez está apelando a las mujeres, quizá por nuestra sensibilidad, quizá por vulnerabilidades que tenemos, que fuimos diseñadas por Dios con determinadas sensibilidades, con un propósito y con un fin, ¿verdad? La maternidad, la gestación demanda que el ser que va a ser el gestante tenga toda esa sensibilidad, toda esa gama amplísima de sensibilidad que tenemos las mujeres. Pero cuidado, las mujeres también estamos siendo otra vez el objetivo de Satanás para ir contra la obra de Dios. Y muchas mujeres no lo entienden y no lo ven, y hoy día se rasgan las vestiduras diciendo, nos han quitado un derecho. El derecho que nosotros tenemos, y que es un honor y es un privilegio, es el privilegio de dar vida, de ser co-creadoras con Dios en el proceso de la vida. Obviamente la vida la pone Dios, pero nosotros fuimos el vehículo elegido por excelencia por Dios para ser el escenario donde se inaugure la vida humana, ¿verdad? Uh-huh. Y otra vez viene Satanás con esos mensajes de pseudo derechos, de pseudo pérdida de libertades, cuando nosotros restringimos nuestro proyecto, quizá en el personal, para dar lugar a la irrupción en el escenario de la vida de un nuevo ser. Y eso es un privilegio. Y nosotros lo vamos a hablar, las pro-choice, las pro-abortistas no lo van a decir que es un privilegio. Pero toda mujer, por ejemplo, que le ha costado quedar embarazada y que ha deambulado de clínica en clínica, a veces fuera de los países, de su país de origen, sometiéndose a tratamientos difíciles, invirtiendo mucho dinero, con muchas lágrimas, con muchas expectativas, saben lo que es el privilegio de gestar. ¿Cómo es posible que hoy estén muchas mujeres seducidas por esto de que estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo libertades? Eso no es cierto, eso es un gran engaño de Satanás, tan grande como aquel engaño que le hizo a Eva cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, y poniendo en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Otra vez Satanás está en las mismas, en las que son propias de él, y otra vez muchas mujeres están siendo engañadas por él. Nosotros entonces queremos invitar durante estos espacios a la reflexión a la mujer sobre este tremendo privilegio que tenemos, que nos hace, bueno, que quizás no somos dignas de este privilegio, pero Dios ha decidido honrarnos el privilegio de ser vehículos para la vida.
Y ahora nos preguntamos, ¿usted qué opina sobre este planteo de la psicóloga Graciela Gárez y sobre este asunto que tiene que ver con el aborto como derecho, como elección, sobre el privilegio de la maternidad? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está de acuerdo con Graciela Gárez? ¿Está en desacuerdo? ¿Cuál ha sido su opinión sobre esto que sucedió en los Estados Unidos con esta sentencia Roe contra Wade? Bueno, quisiéramos escucharle, quisiéramos leer su comunicación, algún comentario que usted quiera hacernos llegar por su mensaje de texto o de WhatsApp. Usted ya sabe, sea que nos escuche desde dentro del Uruguay, desde cualquier parte del mundo, incluso mismo desde los Estados Unidos, bueno, por favor, póngase en contacto, nos dice que nos está escuchando y allí pone su opinión, su punto de vista para enriquecer también esta discusión y estos contenidos. Su mensaje al signo de más 598-916-10610. Signo de más 598-916-10610, mensaje de texto o de WhatsApp. Graciela, vamos a continuar con este enfoque, tratando y discutiendo este tema la próxima semana.
Sí, sí, hay mucho más para reflexionar sobre este tema, porque queremos que dejar bien marcada nuestra posición pro vida y a favor de todo lo que Dios nos ha dado como privilegio a las mujeres.
Bien, bien, te esperamos entonces, si Dios permite, la semana que viene.
Con gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.